Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Está conmigo Alejandro Cruz Serna. Alex, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarlas. Listos para otra charla más.
Y en esta ocasión está con nosotros una editora de una editorial que a mí me parece fantástico, que hay editoriales todavía nuevas o más o menos nuevas, ya nos dirá ella. Y además una editorial dedicada básicamente a la literatura infantil. Varinia del Ángel. Varinia, mucho gusto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a una charla como cualquiera.
Muchísimas gracias, querido Armando. Mucho gusto, Alejandro. Yo también, pues, los felicito por este programa. Es un bello proyecto. Ya he escuchado varias de sus charlas y me parece estupendo también que haya esta oportunidad de dialogar con ustedes, de conversar en una charla como cualquiera. Pues aquí estamos. Editorial Rango Manila los saluda y a su público.
Cuéntanos, ¿cómo nace la idea de Editorial Mango Manila y por qué el nombre?
Muy bien, pues les voy a contar que yo soy editora aproximadamente ya casi 30 años atrás. Bueno, inicié con los trabajos básicos para aprender la edición desde cero, que es revisión de textos, revisión de galeras, ya sabes, corrección de estilo posteriormente. Y pues el trabajo editorial también siempre lo fui acompañando en algunos momentos de creación. También yo escribo, he publicado algunos libros. El amor por los libros me nació en la infancia, muy, muy pequeñita. Tenía yo una abuela bibliotecaria, entonces ella era directora de la Torre 2 de Humanidades del Centro de Investigaciones Filosóficas. Antes de convertirse en un centro como son ahora los centros de investigación, pues era un instituto más modesto y ahí era donde pasábamos nuestras tardes con ella o en otras bibliotecas que ella dirigía, siempre dándole a todo un toque muy personal que ella tenía, que era de mucha alegría, de mucho gozo por los libros. Entonces, para nosotros los libros eran, pues básicamente ese entorno de felicidad que nos mantenía unidas, que nos mantenía jugando, alegres. La gente de la biblioteca con quien convivíamos, a pesar de que hay personas que han tenido malas experiencias en librerías y en editoriales con quienes atienden al público, pues en nuestro caso resultó ser totalmente lo contrario. Siempre eran espacios de mucha felicidad. Y esto aunado a que los libros siempre pues me trajeron mucha felicidad en momentos muy diversos. Entonces, era un gusto que yo tenía desde muy pequeña y un antojo de estar vinculada con libros. En algún momento empezó a madurar eso más como hacia querer hacer libros y querer hacer todo lo que tuviera con libros. Entonces, emprendí estudios de diseño gráfico, posteriormente de letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, todo aquello que me mantuviera vinculada con los libros. Y me dediqué al trabajo editorial en gran medida, pero algo que marcó sustancialmente este deseo de tener una editorial propia, gestada con ideas propias, particulares, con cosas muy específicas, nació en realidad de un proyecto y un gusto familiar también por los libros. Esto inició mucho gracias a quien hoy ya es un adulto, mi hijo Balder, a quien le envío muchos saludos con mucho cariño. Fue un antojo que cultivamos los dos en su infancia. Nos gustaban mucho los libros y alguna vez durante un viaje se nos ocurrió que teníamos que hacer una editorial. Y él era muy pequeñito, tenía 8 años. Entonces habíamos ido a Oaxaca, habíamos iniciado un viaje para conocer alebrijes. A él le encantan los alebrijes. Entonces lo llevamos a este mundo de alebrijes, que realmente es un mundo maravilloso. Hay quienes mueren por ir a Disneylandia. Yo les recomiendo de verdad, vayan mejor a Oaxaca. Hay dos comunidades dedicadas enteramente a producir alebrijes. Toda la familia se involucra, son proyectos familiares. Los niños y las mamás pintan, los papás hacen las piezas en madera, en fin, y uno encuentra piezas maravillosas y pensamos que eso se tenía que transmitir al resto del mundo. Y en esa época decidimos que el mejor vehículo era un libro y que una editorial que transmitiera pues todas estas cosas de México que nos encantan, que ya son tradición y que aún en la actualidad se han ido transformando, pero existen. siguen viviendo. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer una colección. Después, con mi otra amiga también compartimos esto y ella, a Gaby León, que le mando muchos abrazos y saludos también. Y ella nos llevó a puntos muy específicos que conoce de Oaxaca e iniciamos una trayectoria de elaboración de libros propios. Algo que fue muy determinante también, y lo voy a marcar porque de manera muy precisa, es que las editoriales en las que yo he trabajado generalmente habían sido transnacionales. He estado trabajando en los sectores de gobierno, he estado en sector público, en sector privado, he trabajado en empresas con una trayectoria muy importante y han sido trabajos muy satisfactorios. Hemos hecho muchísimos libros de la mano de estos equipos que generalmente están muy vinculados con proyectos internacionales, ¿no? Transnacionales. Sin embargo, también detecté que había una necesidad enorme. También de ahí nació la colección que empezamos con Gaby León y en la que estuvo involucrado mi hijo. Ya de manera particular, es que según las editoriales de las que se trate, las misiones, los propósitos, las direcciones, las orientaciones son muy diversas. Entonces, nunca es suficiente un proyecto editorial para llegar a cubrir todas las necesidades, oportunidades y potencial que tiene un país como México. En una empresa transnacional se crean los catálogos de manera común, general. Entonces, digamos que todas las colecciones en general están sujetas a criterios muy estandarizados, con libros muy buenos, desde luego, la mayor parte del tiempo. Pero un país necesita también proyectos muy enfocados a su propio público. Y con esto no quiero decir que tenga que haber libros tropicalizados. No me refiero solamente al lenguaje. A todos seguramente aquí nos ha tocado leer esos libros en español de España o en español de Sudamérica. Entonces, sí, es muy rico tener libros en español de tu propio país, pero no se trata solamente de eso, eso está en una capa más superficial. Se trata de que cuando se crean libros, cuando se escriben, desde los autores que escriben sus historias, que imaginan algo, hasta los diseñadores, los ilustradores, todos quienes hacemos libro desde un punto en el que nos encontramos desde nuestro propio punto de vista, también nos estamos construyendo como país. Es decir, que el trabajo de publicación es un trabajo muy importante porque es un trabajo de construcción también. Y cuando nos volvemos solamente lectores de proyectos que no son creados por mexicanos en México, desde luego que nos estamos perdiendo esta oportunidad de conocernos, de pensarnos, de explorarnos, porque no quiero que se lea esto del proyecto mexicano como que estamos buscando plantar o apropiarnos o ser los divulgadores de una identidad nacional que ya está muy dada en México. Se trata de que eso es algo muy vivo, ese movimiento de la identidad se va construyendo todos los días, en todos los trabajos que hacemos todos. Entonces, muchos de los mexicanos estamos quedando fuera de los libros. Los libros son un objeto muy importante y muy determinante para orientar la cultura, para explicarnos el mundo con una visión que si no está enriquecida por la mayor cantidad posible de personas que vivimos en este país, si no la estamos construyendo desde aquí, nos está faltando esa pieza de un gran rompecabezas.
Creo que has tocado puntos muy importantes en esta parte de que no necesitamos tropicalizar ninguna historia. Nosotros tenemos nuestras propias historias y las tenemos de Yucatán a Tijuana en diferentes tonalidades, en diferentes formas de ver el mundo.
Así
Y
es.
que sí es bien interesante lo que tú dices de armar en el quehacer de cada uno de tus autores esas visiones muy específicas, ¿no?
Es
El
correcto.
asunto es, ¿por qué decidiste irte sobre los niños y no sobre el lector adulto?
Muy bien, ahora te cuento. En realidad, nuestro proyecto de editorial Mango Manila sí tiene programada la creación de libros para adultos. De hecho, ya tenemos nuestros primeros títulos para adultos. Sin embargo, nuestro programa siempre estuvo iniciar desde la infancia y que este nunca deje de ser un foco muy importante para nosotros. Esto tiene que ver totalmente también con que, especialmente en el terreno de los libros para niños y para jóvenes, recibimos muchísimos libros extranjeros. Tenemos libros muy europeos, libros muy ingleses, ¿verdad? Muy nórdicos. Las sagas siempre ocurren en países nevados, con unos bosques que no son los nuestros. Esto está muy lindo, está bien, con mitologías sajonas, ¿verdad? De otros lugares. Y eso es apasionante, pero ¿dónde están nuestras propias historias? ¿Dónde están nuestra propia imaginación? Aquí estamos creando sagas, por ejemplo, tenemos un libro que es un proyecto bellísimo de una saga que ocurre en Guerrero. Entonces, aquí el autor está escribiendo estas aventuras futuristas en espacios que nos son muy cercanos, son muy cercanos para nosotros. Y es muy importante que los niños se vean reflejados ahí en lo que está escrito, que los jóvenes también se vean reflejados. Siento que les hemos estado debiendo mucho a los niños mexicanos desde esta parte, porque es muy importante toda la motivación que puede surgir a partir de que estás imaginando con tu propio entorno, en tu propio idioma, con tu cultura. ¿Sí? Eso no quiere decir que no sea maravilloso y buenísimo tener libros de otros países, todo lo contrario. Muchas veces cuando se ha dado toda esta discusión del precio del libro y que si es muy caro, que si es muy barato, que si... Yo soy de las personas que sí creemos, o sea, tengo como dos posturas ahí. ¿Por qué tenía que ver lo del precio del libro? Porque nos lleva a otro punto bien importante que no tiene que ver con el precio, sino con la cantidad de libros que necesita un lector. Cuando decimos, ah, es que sí, que el libro no es caro porque hay libros baratos y cualquiera se puede comprar un libro, realmente tenemos que ser honestos respecto de que para formarte como lector y además para que la lectura satisfaga en todo el potencial, todo lo necesario, la vida de un lector, no basta un libro, hay que tener bibliotecas. Es decir, los libros nunca están de más, nunca son suficientes y cada lector tiene una trayectoria que eso es parte de lo muy valioso que tiene leer. Cada lectura es una vida por sí misma. Cada lectura va marcando nuestra propia vida y nos va llevando por caminos que nosotros mismos estamos construyendo de manera colectiva, porque lo estamos haciendo a la par de quien escribió esos libros, de quien los publicó, en una forma en que nos estamos alimentando. Es como si dijéramos, solamente necesitamos un bistec para nutrirnos. ¿No? Pues no. Entonces, el bistec es caro, sí me puede costar muy barato un bistec, pero si no puedo comprar más que un bistec, no se trata de tener la experiencia de haberme comido uno, ¿no? Se trata de alimentarme durante toda mi vida. Pues lo mismo pasa con los libros. Entonces, los libros que nos vienen de fuera nos han enriquecido muchísimo, pero nos están haciendo falta muchos más libros creados por nosotros mismos. Y en México hay un talento tremendo, de verdad, no saben cómo está de desarrollado actualmente el ámbito de creadores de literatura para niños y jóvenes. Tenemos unos ilustradores maravillosos, unos autores sensacionales y editoriales que como la mía, que estamos surgiendo, estamos brotando de pronto. Yo creo que con estas inquietudes muy similares, me parece.
Varinia, hola, ¿qué tal? Por
Hola.
gusto. Acabas de mencionar puntos muy importantes. Primero eso del libro. El problema es el espacio, ¿no? Después, porque si se vive en un cuarto pequeño, pues ese es el problema y entonces ahí vienen las cuestiones. Pero ahí en fuera, sí, los libros no son suficientes. En ese sentido, ya hablando de este, tienes al final una editorial que digamos que no está en el rubro tan grande de otras editoriales que ocupan prácticamente en ferias de libro y demás. ¿Cómo es batallar siendo una editorial como independiente, ¿no? Como naces, como luchas frente a... Y la otra es, ahorita que vas a hablar del talento, justo México tiene una gran tradición, me atrevo a decir, cuentística y novela, ¿no? Tiene una gran, gran tradición y de grandes autores, ¿no? Entonces, sí, yo también creo que hay mucho talento en ese aspecto. Pero cómo es batallar en este mundo editorial, que a veces los monstruos, no digo nombres, pero pues sí es muy evidente quiénes son los que tienen prácticamente todo, ¿no?
Sí, estamos viviendo tiempos muy complejos en cuanto a competencia editorial. Entonces, si hablamos en términos comerciales y en términos de mercado, la competencia editorial para editoriales como Editorial Mango Manila es enorme, es un gran desafío y a la vez, pues, es un gran incentivo para espíritus románticos e idealistas como nosotros. Entonces, no nos rendimos, hemos pasado por muchos puntos de reflexión. Actualmente yo estoy en convivencia con estas editoriales también porque realmente somos pocas editoriales en México, ¿no? No hay muchas editoriales en México. Y estas grandes, que son muy grandes, que en realidad son editoriales que han concentrado a otras muy buenas editoriales más pequeñas. Entonces se han vuelto grupos y consorcios editoriales y sumémosle que son transnacionales, entonces estamos hablando de editoriales que concentran a otras editoriales y lo hacen en muchos países. Pues claro que suena avasallador, ¿no? Suena casi imposible, pero yo hago mucho una analogía con la biodiversidad, con los ambientes, que además nunca debemos perder de vista que pertenecemos a un mundo natural y nos comportamos como en los demás seres vivos en un mundo natural. Yo digo que somos unas hormiguitas en el entorno de unos grandes elefantes. Entonces, estos elefantes de pronto nos pueden aplastar, pueden aniquilar. Y yo siempre estoy pidiendo, desde varios lugares estoy pidiendo que existan normas de convivencia que nos permitan, pues, cada uno ocupar nuestro lugar, ¿no? Es decir, que yo no estoy compitiendo con el elefante. Yo lo que quiero es un terreno para mí. Todos podemos estar y todos somos necesarios. Así como en un medio natural muy diverso, cada elemento, la hormiguita, el ave, el elefante, el tigre, todos somos necesarios los editores, ¿no? Así, tal cual. Esto yo lo he tratado de explicar en momentos en que me toca, pues, pronunciarme como editorial y decir, bueno, por favor, necesitamos reglas que nos ayuden a tener pisos parejos. Necesitamos también empezar a ser una voz ante la sociedad, que entienda también cómo se dan las cosas y que a veces nos dejamos llevar más como consumidores, ¿no? Nos vamos a lo muy vistoso y esto es como una regla casi de oro para un comerciante, el saber que la tiendita cuanto más llena, más atractiva resulta, ¿no? Entonces, pero no necesariamente te fijas en todo lo que hay en ella. Entonces, nosotros pues hacemos grandes esfuerzos que yo creo que también han sido positivos porque nos han llevado a un crecimiento muy bello que es de comunicación directa con el público. Tenemos una comunicación muy directa con nuestros lectores y de verdad que yo para nada me he sentido, sí me he sentido desafiada, pero nunca me he sentido decepcionada o frustrada, como que no voy a llegar a lograrlo. Editorial Mango Manila cumplió ya 2 años de haberse constituido formalmente. Fueron años bien duros porque esos son los que están a la vista. Un poquito antes empezamos con todos los proyectos, nos tocó el desarrollo editorial, pues los contratos con los autores, nos tocó la pandemia como a casi todos los que estamos en este momento surgiendo como editorial, pues nos enfrentamos a que eso nos retrasó 2 o 3 años más nuestras metas, pero sigo pensando que pues nos tenemos que hacer entender y que además creo que nos ha sido mucho más sencillo de lo que yo esperaba. Sinceramente, yo pensé que el esfuerzo iba a tener que ser aún mayor. Siempre la parte económica es la más complicada, pero yo les diría a quienes estén pensando en emprender un proyecto como estos, pues que no es todo, ¿eh? En realidad no es todo. La gente, hay mucho apetito en México de publicar, de crear y en conjunto estamos haciendo este proyecto. Somos muchos. Los que estamos siempre fijos somos poquitos, pero en realidad nos hemos hecho con muchas personas, con mucho talento, muchos ímpetus que están también alineados con nosotros. Y ahí nos encontramos autores que están publicando también en este tipo de editoriales más grandes y que de verdad son de una gran honestidad y de una gran generosidad y quieren publicar también en editoriales como Editorial Mango Manila. Apuestan por estos proyectos. talentos. Tenemos también grandes talentos como diseñadores y diseñadoras y han entendido y han querido también ser parte de nuestro proyecto. Entonces, yo agradezco muchísimo esto. Nos considero absolutamente afortunados. Digo, esto nos muestra que pues no es imposible, ¿no? No es imposible. O sea, no todo es el tamaño. También es cómo arma uno los equipos. También es cubrir estos espacios que abren brecha, que dan oportunidad para esos mismos creadores de hacer, darse otros gustos, ¿no? Yo creo que sería un poco como lo que me sucedió a mí. Entonces, en el momento en que dijimos, bueno, sí estamos muy satisfechos con los libros en los que he podido participar en editoriales muy grandes durante mi trayectoria como editora, pero también podemos caminar hacia este otro rumbo, darnos el gusto de experimentar. A nosotros nos gusta muchísimo hacer experimentos. Entonces, cuando sale el libro y vemos que a los niños les gustó y que estamos ahí, se generaron debates, conversaciones, que estamos publicando géneros tan poco vendibles como la poesía, como el teatro, y que lo estamos pudiendo llevar a los niños. Y digo poco vendibles porque era una idea que se tenía, pero en realidad vemos que hay público para ello.
Hay varios puntos que tocaste hace unos minutos que a mí me interesa ahondar en ellos. Uno es esta deuda que tú dices que tenemos con los niños, porque en mi caso, como en el tuyo, yo crecí con los libros, ¿no? Desde muy pequeño mi abuelo me puso un libro en las manos y nunca he parado de leer desde entonces, pero sí creo que hay no solamente una deuda, sino una falta de interés por publicar cosas que no sean dentro de un esquema que ya estaba predeterminado, ¿no? Como tú dices, a veces libros que en teoría son clásicos, pero que no exploraban nada de la realidad de los niños en México. Y creo que eso empezó a cambiar probablemente en los años 90, cuando el fondo crea La orilla del viento. Y como tú dices, pues yo también con mis hijas las llenaba de libros y paseábamos por las ferias y eran estos libros de A la orilla del viento los que más le llamaban la atención, ¿no? A pesar de que hay libros ahí que también son extranjeros. Pero como tú dices, esta parte de hablar en un libro o de escribir en un libro nuestro español, el español de 120 millones de personas, nos acerca más a nuestros lectores. Y hay una cosa que decías y que voy a decirle a Alex que esté equivocado. O sea, yo no necesito un lugar para almacenar libros porque hay un problema y hay un lugar que tú mencionabas que se llama la biblioteca. El problema de las bibliotecas, el triste problema de nuestro país en las bibliotecas es que solamente el 7% de los municipios de nuestro país cuenta con una biblioteca pública. Y entonces también ahí viene el desaliento a la lectura por desconocimiento. Aunado a que nuestro sistema educativo es leer para obtener una calificación.
Yo creo que esto está cambiando muchísimo, querido Armando, y lo digo con mucha alegría. Yo creo que así como estamos explorando nuevas editoriales estamos explorando otras posibilidades. Yo te lo puedo decir porque he estado en contacto con la Dirección General de Bibliotecas y tienen de verdad son tan ambiciosos como equipo, son un equipo muy fuerte que está haciendo muchísimo trabajo y pues he descubierto cifras que no me esperaba. En este periodo de los últimos 2 años, pues ha habido muchísimo incremento en la lectura en bibliotecas. Y hay un esfuerzo también de gobierno, hay un esfuerzo conjunto con la SEP de actualizar estas bibliotecas. Es un esfuerzo también muy difícil, es muy cuesta arriba porque se trata de que en las bibliotecas, lo que este equipo me contaba es que en las bibliotecas hay el acervo, no tiene tantos libros para niños y especialmente no tienen libros actuales de literatura contemporánea. Entonces, yo aprovecho para platicar y divulgar, poner aquí en la mesa esta que es una preocupación también de la Dirección General de Bibliotecas, que haya libros contemporáneos. Que es lo que nosotros estamos creando y que hay varias editoriales como yo enfocadas en literatura para niños y jóvenes que están creando libros muy buenos para niños y son libros contemporáneos. Entonces, yo creo que ahora no se nota tanto, pero lo vamos a empezar a ver. Y sobre todo, yo aprovecho este espacio para hacer un llamado a que nos unamos de manera constructiva por este esfuerzo. Sí, porque a veces nos pesa más el tiempo de la queja, no, le invertimos más al tiempo de la queja y menos al de la construcción. Nosotros somos aquí, bueno, en Mango a mí me gusta mucho más bien verlo como una oportunidad, ¿no? Siempre digo, bueno, ¿qué se puede hacer? Yo he tenido un acercamiento con la Dirección General de Bibliotecas para que estén ahí los libros de Editorial Mango Manila, que les puedo decir que están en la biblioteca, en las bibliotecas Vasconcelos, en la de la Ciudadela y en la que está en Buenavista, están nuestros libros. Los libros que se dan al depósito legal también hay que darlos porque esos libros llegan a los lectores en bibliotecas. Entonces, a mí me parece que es tanto lo que hay que hacer todavía y tantas las oportunidades que tenemos, como que mi ideal sería, bueno, que los libros estén en las bibliotecas para que pueda ir a leerlos quien no los esté comprando o que llegó a la biblioteca y los conozca. En un momento de lectura le sorprende un libro de Editorial Mango Manila y se vaya a buscar ese libro y lo quieran adquirir o que no necesariamente lo quieran y puedan estar visitando el libro. Entonces, también me gustaría que en las escuelas estuvieran los libros de Editorial Mango Manila porque es otro tipo de lectura. En cada espacio y de cada forma se dan lecturas muy, muy ricas, muy diferentes. Entonces, yo he tenido actividades con niños en las bibliotecas, actividades de lectura. Y de verdad, créanme que esa experiencia no la cambio por nada. Ha sido maravillosa, de lo más enriquecedora, con libros con muy pequeñitos, niños que no saben leer todavía, que no decodifican el abecedario, pero que sí, que ya leen bastante. Y han hecho sus exposiciones ahí sobre el libro. Niños de 3 años, 4 años, y conviviendo mamás, papás, nosotros, y se vuelve una fiesta verdadera a partir de la lectura, sin necesidad de una orquesta, de nada, o sea, no, no hay show, hay lectura. Entonces, eso es lo que sucede en las bibliotecas. Y hay bibliotecas que cuentan con espacios muy bellos. También están las librerías, una visita a la librería del Fondo de Cultura Rosario Castellanos, donde puedes ir a leer. Yo recomiendo que compren los libros porque así nos ayudan a mantener vigentes y viables nuestros proyectos, pero también pueden leer sin necesidad de comprar. Es decir, la experiencia de acercamiento al libro nos lleva a veces a la compra o a veces a elegir otro título. En fin, aprendemos a seleccionar libros, aprendemos cuáles son nuestros gustos y eso lo podemos hacer desde muy pequeños y es maravilloso que te puedas sentar en los cojines de la sala infantil de la Rosario Castellanos, que está aquí en Tamaulipas, y que puedas elegir libros para leer en ese momento y dejar el que no te gusta y tomar el otro y al final te llevas uno. Como niño, esa es una libertad y es un privilegio y es un caramelo que no se le debería negar a nadie. Entonces yo les diría a los papás, a los abuelitos, a las mamás, a las abuelas, a quienes tengan niños consigo, que vayan ahí a convivir con los niños. Se generan situaciones de amor a través de los libros muy hermosas y muy inolvidables para un niño. Entonces, yo creo que va por ahí, querido Armando, que hay que apoyar la idea y que hay que impulsar el que haya más libros contemporáneos en las bibliotecas. Y seguir apoyando a que las bibliotecas sean un centro de convivencia y de comunidad, de creación de comunidad.
Totalmente de acuerdo contigo, y no solamente eso, hay que enseñar a los niños a visitar una librería, porque la experiencia de entrar a una librería también tú sabes muy bien que es perderse en un mundo fabuloso. Y como tú decías, un libro para un niño es un caramelo, nada más que no causa diabetes a la larga, causa otra adicción mucho más rica. Esto, y como decía mi abuelo, decía que el libro es el mejor amigo del hombre y no es el perro, porque el libro nunca te va a morder, ¿no? Entonces, lo cierto es que necesitamos enamorar a nuestros hijos, a nuestros niños del libro y de la lectura. Y cuando haces libros tan bellos como los que hace Mango Manila, el niño empieza a acercarse al libro y a leerlo, ¿no? Y a contemplarlo como un objeto que tiene que tener en casa.
Hemos tenido experiencias increíbles, de verdad, de las que no te puedo expresar la felicidad al recordarlo, con niños pequeñitos, pequeñitos que se quedan prendados de los libros de una manera espectacular. Una vez tuvimos que darles un libro que no era para venta, era para muestra, porque le tratábamos de quitar el libro para darle el libro cerrado, ya una vez que lo habían comprado, y no, 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 no lo soltaba y no, no dijo no, y bueno. uno descubre cómo es realmente ese vínculo que desarrolla un niño lector con el objeto libro, es un vínculo muy personal, ¿no? De verdad, así como pueden estar abrazando al osito con el que duermen, también al libro. Y hemos visto esto tantas veces, hemos tenido a tantos amiguitos lectores y lectoras sentados en las sillitas que llevamos a las ferias y leyendo con ellos, que aquí yo quiero aprovechar para decir que no dejemos a los niños solos en las lecturas, acompañémoslos, porque eso es muy importante. También se genera otro tipo de gusto por la lectura cuando lo estás haciendo en familia, con amigos, cuando es una convivencia, ¿no? A través del libro. Entonces, hemos tenido eso, lo hemos podido observar a lo largo de estos 2 años, como al sentarse a leer nuestros libros con papá o mamá y hermanitos a veces. Bueno, se da ese momento tan especial, ¿no? Que realmente nos permite llegar a lo más hondo de los libros y a ellos también. Entonces, ahí es donde sucede la magia. Leer para los niños, leer con ellos, platicar sobre la lectura, sobre las lecturas, no tratar de imponer un gusto personal como adultos y no tratar de imponer solo nuestras conclusiones. Y a veces lo que los niños hacen cuando leen asusta un poco porque empiezan a decir cosas muy importantes que a veces nos sorprenden porque tenemos muchas veces la idea de que sus alcances no pueden llegar tan lejos y nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo en su cabeza mientras están leyendo. Y las preguntas que nos sueltan son así tremendas, pero hay que sentirnos afortunados cuando eso sucede, que es casi siempre. No hay que tratar de imponerles nuestra lectura ni nuestra conclusión. Cada uno ve a través de sus propios zapatos, así son los libros. Entonces, para eso son los libros, para que suceda eso. Nosotros tenemos un lema, tenemos una pequeña colección de libros que llamamos Libros Valientes y tenemos un lema en el que decimos, bueno, si algo te da mucho miedo, es mejor que te suceda en un libro. Así que no le tengas miedo al libro. La realidad sí asusta a veces, por eso empieza a aprender y a vivir y a ensayar en los libros, ¿no? Es el lugar seguro.
No cabe duda que es un mundo tan amplio y tan mágico que a veces, y eso es algo muy loable, ¿no? Que una editorial tenga ese empuje, porque a final de cuentas, por momentos, la escuela llega a ser muy pesada. O sea, es porque es como escuchar a varios autores, ¿no? Diciendo, ¿por qué empezar por el Quijote? ¿Qué necesidad tienes que llegar primero al clásico? Ve el alumno, la tabique que es, y huye completamente, corre. Entonces, al momento, ¿qué pasa si empiezas con lecturas que sean de ciudad? Va a empezar el camino, ya después llegará a los clásicos. Es lo que hacen al revés, ¿no? Por momentos, y a veces al niño le pasa eso, ¿no? A la niña, al adolescente, sobre todo en la secundaria, se vuelve muy pesado el leer, ¿no? Yo me acuerdo mucho que sí me obligaron a leer el Quijote. La verdad es que me gusta leer, pero si sí era eso, pero por ejemplo, José Emilio Pacheco me atrapó más con las batallas en el desierto. Entonces
Claro.
ahí ya dices, ah, claro, entonces ya, pero sí, creo que, y eso pasa, ¿no? Y con los niños pasa igual. O sea, si tienes a los abuelitos que leen esto y así lee la Biblia, pues va a correr, ¿no? Es evidente todo eso,
Claro,
¿no?
yo creo que es bien importante identificar, bueno, hacer esas exploraciones y a partir de ahí tomar las decisiones de los programas de lectura en la escuela, pero también hay que entender que la lectura escolar tiene unos propósitos muy específicos y sucede de unas maneras muy distintas. En la escuela siempre va a ser por obligación, todo. Tenemos que partir de ese hecho y que a veces también les exigimos demasiado a los docentes cuando decimos, ay, es que no saben enseñar a leer porque pues no les dan libertad a los niños. No, a ver, es que para eso están ahí, para orientar. Entonces hay que encontrar ese término y hay que ayudar, hay que caminar con ellos, ofrecerles libros y ofrecerles diversidad de opciones a los maestros que muchas veces no conocen porque como docente no puedes conocer todos los libros que existen en el mundo. Y esa es una labor muy importante que las editoriales tenemos que hacer. En el momento en que acercamos los libros a las escuelas, tenemos que apoyar esta labor que ellos hacen, explicando y haciendo lo mismo que ellos a su vez tienen que hacer con los lectores, compartiendo el libro, compartiendo la lectura y con la mejor intención, que es que ellos tengan ese mundo que mostrar para que en un marco que está delimitado por ellos, que ya habrán ejercido su criterio, porque los docentes finalmente son quienes acaban diciendo estos y estos libros pueden ser buenos para mis alumnos. Entonces, que dentro de ese marco más acotado puedan también dar un espacio de libertad de selección de libros a los niños. Entonces, a mí me parece que ese es como el punto de equilibrio al que muchas veces no se llega, porque a veces como adultos decimos, ah, es que hay que leer El Quijote. A mí me dio mucha gracia y a la vez mucha tristeza llegar a una escuela en la que se habían reunido a tres grupos de secundaria para una conferencia que yo iba a dar, una charla con los jóvenes de secundaria. Y suelo empezar preguntando cuál es el libro, no el que más les guste, el que menos les ha gustado en la vida. Y en varias ocasiones ha sido El Quijote, así unánimemente, ah, El Quijote, no, guácala. Entonces resulta que entender el español y disfrutar algo en español antiguo, bueno, requiere un tiempo previo de preparación, de contextos y puede ser delicioso. Pero si no estamos preparados como lectores para eso, en algo que nos queda tan lejano en el tiempo, contextos tan, tan lejanos, pues claro que no vamos a tener la posibilidad de recibir todo ese, los chistes, la gracia, la ironía, los sarcasmos, esos juegos como de espejos, de capas que tiene el Quijote, que son riquísimas, que además tienen que ver muchas veces con notas del momento del Quijote, que son muy lejanas de qué estaba ocurriendo políticamente, históricamente. Entonces, no, 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 de verdad que en efecto hay que saber que si vamos a tener una lectura de esa, tenemos que preparar a nuestros alumnos, prepararnos a nosotros mismos para poder llevarlos, ser como una especie de guía de turistas, ¿no? De un mundo desconocido.
Y eso que dices es bien importante porque se nos olvida el contexto desde la docencia, el contexto de cómo está y dónde y cuándo fue escrito un libro, y creemos que el alumno en su actualidad, ¿no? Con su internet, con su teléfono y su lenguaje determinado de una manera, va a entender no solamente un español antiguo, sino un español antiguo que además era peninsular, ¿no?
Exactamente. Y que tenía muchos guiños a cosas que estaban pasando en ese momento. No solamente en la historia, sino en la historia literaria. ¿Qué estaban haciendo otros escritores, otros novelistas? Todo eso que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, el Quijote hace alusión a varios de esos asuntos y es muy político a veces, ¿no? Eso es muy caricaturesco en esta ley de estar haciendo señalamientos, ¿no? Guiños al lector. Pues claro que eso nos queda tan lejos. Cosa cualquiera.
Y esta parte que más o menos decías tú al principio de la charla y que yo resumiría con alguna frase de, había una colección de libros que supuestamente había escogido Borges que vendían en los puestos de periódicos y traía como un pequeño prefacio de Jorge Luis Borges que terminaba diciendo, espero lector que este sea el libro que estabas buscando, ¿no? Entonces, es esta parte de cada quien encuentra los libros, los lee de una manera que, como tú decías, es individual, es particular y un autor para mí es una cosa y para ti es otra cosa totalmente diferente, ¿no?
Claro, claro que sí. Hablando de la autoría, este es otro de de las preocupaciones que tenemos en Mango y de nuestros intereses, es apoyar, impulsar la labor de autoral desde la infancia. Entonces, hablando de los grandes pendientes que tenemos con la infancia, los niños están ausentes como autores, su voz está ausente de la historia. O sea, es así, no hay manera de refutarlo. Reto a cualquiera que me diga, a ver, ¿qué conoce de libros que haya quedado en el registro histórico con tantos años que tiene la humanidad y tantos años de historia literaria? No existe un testimonio directo de cómo los niños han visto su mundo, ¿no? Cómo han vivido su momento. Entonces, creamos Semillas de Mango para darle impulso a los niños autores. Y cuando digo autores, hablo en términos de autoría distinta a solamente la creación, que sobre eso ya hay trabajo, la creación, talleres de creación literaria para niños, ya hay varios proyectos muy interesantes, pero un autor es alguien que publica y es leído. Entonces, yo hablo y defiendo mucho, nosotros defendemos tenemos el derecho de los niños de la infancia a ser leídos, no solamente a que escriban, ¿no? Ese es un pasito, pero también a que se les reconozca esa voz, a que se haga pública y que como adultos hagamos el esfuerzo de conocerla, de divulgarla y de crecer también como seres humanos a través de la autoría. Entonces, el trabajo de autor es muy importante porque un autor es alguien que pone una firma y que suscribe lo que dice y tiene el valor de reconocer estas ideas son mías, estas son mis palabras y de ahí en adelante que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Un autor se expone a que estén de acuerdo con él o no, a ser juzgado, a ser criticado, a ser reconocido. Es decir, es una palabra que entra en debate una vez que se libera, ¿no? Esa es la autoría. Entonces, la creación es muy valiosa, pero si no llega a ser autoría, no llega a ser publicado, entonces seguimos teniendo a la infancia soterrada con toda la defensa de derechos de la infancia que hoy ha creado ya un consenso internacional mundial. Pues no estamos tomando en cuenta, pues que no les hemos dado el espacio real, ¿no? No les hemos dado un espacio que se quede ahí para la historia, que sea el testimonio palpable de lo que piensan, de lo que sienten.
En toda esta parte, ahora que tú hablas de la autoría infantil y del derecho no solamente a publicar, sino a ser leído, que creo que es cada día más importante, porque podemos hablar de mucha pedagogía, pero no estamos oyendo a los niños, ¿no? Entonces, esto podemos hablar de muchas cosas, pero si no estamos oyendo a las voces que lo llevan a cabo, es como predicar en el desierto.
Así es.
Y de la mano de esta especialidad o de estas semillas de mango, hay dos cosas. Una, la complejidad de tu editorial, porque no solamente está dedicada a la producción de libros literarios, ¿no? Decías de repente esta parte de los libros con cierto, va a sonar a juego de palabras, pero de valor, ¿no? Libros que tienen este valor agregado, que no necesariamente es una enseñanza, sino es un asunto, date cuenta de que ahí está y que lo puedas aprender como lo aprendí todos en los libros sin que necesariamente estuviéramos leyendo tratados pedagógicos. ¿Cuántas ramas tiene este árbol de mango Manila? Y no me has contestado por qué se llama mango Manila.
Ah, muy bien, pues ahí viene todo junto. Editorial Mango Manila, no fue fácil encontrar el nombre y después fue muy sencillo cuando lo vimos. El Mango Manila, lo voy a decir, ni modo, es el mango más rico que hay de todos. Es el más sabroso de todos, pero además tenemos como familia raíces veracruzanas bastante fuertes, ¿no? De la Ciudad de México y de Veracruz. Entonces los abuelos son veracruzanos. Yo crecí en Veracruz, soy en Tuxpan. Uno es de donde aprende a dar sus primeros pasos porque jamás se te va a olvidar. Siempre vas a estar buscando, en mi caso, esa arena, esa brisa, esa sal, ¿no? Del mar y esos mangos deliciosos que eran un privilegio que de verdad es que ojalá todo el mundo pudiera disfrutar un mango, lo que es comerse un mango Manila, que son los más jugosos, los más dulces, quizá no son los más atractivos, si tú los ves hay otros mangos que se ven más apetitosos, pero cuando pruebas el mango Manila sabes de lo que te estoy hablando. Entonces, se nos ocurrió que la analogía con esa experiencia de comer mango Manila, de disfrutar mango Manila, era lo más cercano a lo que queríamos hacer nosotros con nuestros libros de mango, que es el mango Manila, además, fue perfeccionado en México, digamos, ¿no? Hay muchos que dicen que este mango ya sabe mejor aquí en México que en donde es su lugar original, que es en las Filipinas, ¿no? Así que pensamos que queríamos eso, que para los lectores, para nuestros lectores, los libros pues tuvieran ese sabor, esa textura y que fueran representativos de esa libertad y ese privilegio con que se come el mango, ¿no? O sea, el mango Manila es total, o sea, te ensucias las manos, te invaden sus olores, te nutre, te queda el sabor un gran rato. Entonces, eso es lo que queríamos hacer. Y para esto tenemos las ramas, pues tenemos semillas de mango, es una de las ramas que es el trabajo que hacemos con los niños para acompañarlos en la construcción de sí mismos como autores. Esto incluye talleres de creación literaria y también asesoría sobre derechos de autor. Entonces, tenemos ya armada un par de conferencias sobre derechos derechos de autor en la infancia. Lo hacemos muy agradable porque es como una especie de dramatización. También tenemos casos. Es delicioso. La verdad es que a mí me gusta mucho hacer este trabajo con los niños. Hablamos de libros, etcétera, ¿no? Entonces vamos construyendo juntos su noción de autores y está encaminado a la publicación. Tenemos también, pues, la parte en la que hacemos libros nosotros desarrollados por nosotros mismos con autores adultos y tenemos ahí una cantidad maravillosa de autores buenísimos a quienes saludo con un cariño entrañable, de verdad. Tenemos muy buenos autores como Dante Medina, que tiene una obra extraordinaria, extensa, poeta, narrador, novelista, dramaturgo. Nosotros estamos publicando su teatro. Tenemos actualmente una obra para niños que ha ganado un premio y un reconocimiento como material para la primera infancia, material innovador. Tenemos Alberto Peraza, que también poeta, narrador, cuentista, extraordinario. Todos ellos han tenido muchos premios, pero realmente el premio ha sido para nosotros al tenerlos aquí. Tenemos a Ricardo Chávez Castañeda, otro gran autor muy publicado, que tiene libros en a la orilla del viento en esta colección. Ya sabemos, tiene libros del Fondo de Cultura Económica y tiene una vasta, muy vasta trayectoria como autor también para adultos, sobre todo para adultos. Tenemos a Alma Velasco, que nos ha dado poesía deliciosa, que habla sobre la ciencia, sobre el origen del universo, y es poesía combinada con arte, ¿no? Tenemos a Victoria García Yoli, por esto que les comentaba, que ya estamos publicando también para adultos. Tenemos narrativa para adultos, minificción de Victoria, que ella es una de las representantes más importantes en México de este género de minificción. No quisiera que se me escapara nadie. Tenemos a Tulio Armenta. Este les quiero mostrar para que vean que es real. Este es el primer tomo de la saga que ocurre en el estado de Guerrero. Es una saga preciosa de los pequeños aventureros. Tenemos poesía de Ricardo Pollens, que nos ha dado un mundo riquísimo, con el cual de verdad estamos creando un universo para los lectores mexicanos, un universo de poesía extraordinario. Y acabamos de crear una colección de arte y poesía para la infancia. Entonces, ahí ya tenemos la obra plástica de Miguel Castro Lenero, que tiene, bueno, una obra maravillosa, de verdad. Y de veras les cuento todo esto con un orgullo no solo de editorial, sino de mexicana. Del talento que tenemos en México es maravilloso. Tenemos diseñadores como quien diseñó Juan Pablo Junto. Se hace llamar Juan Pablo Junto porque en efecto su nombre Juan Pablo va junto. Entonces es Juan Pablo Avendaño que ha hecho, bueno, este libro es de Ricardo Chávez Castañeda. Ustedes pueden observar que tiene una estética sin estereotipos, que combina imagen, plata color con fotografía, es una intervención de fotografía. Tiene, bueno, de verdad, es que los mundos que podemos recibir a través de nuestros libros nos permitimos toda clase de gustos. En el caso de Victoria García, por ejemplo, estos son sus libros hechos a varios colores. Tenemos cuatro colores del mismo libro, cuatro combinaciones. No, esto es maravilloso. Hemos trabajado con Eric Olivares y con Victoria, que además de ser escritora, es una diseñadora muy buena. Tenemos la obra plástica en este libro de poesía de Alma Velasco. Tenemos la obra plástica también de Perla Estrada del Río. Este libro ha sido una belleza. Aquí estamos viendo el momento en el que nacen los seres humanos, ya como seres humanos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no es una ilustración, es un diálogo de disciplinas. Entonces, es la poesía que nos habla de eso y es esta obra maravillosa de Perla Estrada. Así es todo el libro, es una delicia, de verdad. Y esto, se dan cuenta, todo esto ha sido como, acá tenemos a Dino, para quienes le tenemos un poco de recelo a los dentistas. Bueno, aquí se hace justicia literaria. Esto está desarrollado, creado por César Córdoba, que es un extraordinario pintor hiperrealista, bastante joven para lo talentoso que él es, ¿no? El libro que les platicaba de Ricardo Pollens, aquí no tengo su segunda obra, pero ilustrada por Jorge Mendoza, simplemente acompañada con algunas viñetas. la obra de teatro de Dante, 12 libretos para pequeñitos, para aprender a leer en movimiento, en interacción y en diálogo. Otra rama de Mango, pues es la rama de Mango Manila Magisterial y Mango Manila Educación, ¿no? Esa área que ya dirigimos con consultoría, con libros educativos, como esto que tenemos aquí, un libro que es un método de lectura enfocado a la creación, pues, de espacios de lectura, de lectores, ¿no? Desde otros ámbitos en los que ya se puede hacer un seguimiento como más puntual, más de tipo escolar. Entonces tenemos todo esto y vienen más cosas, vienen más porque en nuestro programa está también el desarrollo de células editoriales, que en otro momento de la vida les voy a platicar porque es un proyecto sumamente ambicioso, pero sí estoy segura de que es un parteaguas en la historia editorial de nuestro país. Ese proyecto para nosotros es muy querido y ahorita estamos trabajando en su concepción y en su pronta aplicación. Ya les iré platicando, ojalá me den la oportunidad en otro programa de contarles cómo vamos con eso.
Por supuesto, este espacio es tuyo también, así que tú nomás nos dices, quiero volver a charlar y con mucho gusto.
Pues nada más aplaudir la labor editorial en estos días en México, sobre todo que es mexicano para mexicanos, ¿no? Si quieres verlo de algún modo.
Sí.
Nada más aplaudir y sin duda no es una, mundo editorial y sobre todo cultural, ¿no? Que también hay ciertos todavía como candados o recelos o ciertas, pues decirlo, mafias, ¿no? Que a veces empujan a través a que eso no aparezca y que, y eso es vergonzoso todavía, pero bueno, es aplaudible en muchas cuestiones la que sigue editorial y que bueno, y felicidades, de verdad. Qué buena onda y que sobre todo que alguien piense en los niños, dirían por ahí.
Muchísimas gracias, querido Alejandro. Te quiero comentar al respecto que efectivamente hay como muchas amenazas siempre, incluso de la piratería, ¿no? La piratería es una de las mayores amenazas que tenemos en el ámbito editorial. Yo hablo de la industria editorial porque ese es nuestro reto. Aspiramos a hacer escalar a un nivel de industria lo que hacemos. Eso querrá decir que pudimos llegar a mucho más público, ¿no? A muchos más lectores. Pero también es algo que socialmente estamos construyendo soluciones, estamos haciendo frente común. Yo me he topado con muchas editoriales que son como nosotros, idealistas, pero también muy aguerridas, ¿no? Entonces, hay algo importante para mencionarles, que estamos ya en aproximadamente 50 librerías de cadenas reconocidas como el Fondo de Cultura Económica, lo cual agradecemos mucho, que también acepten proyectos como este, aunque seamos pequeñitos. Hay que impulsarlos más, ¿no? Como público hay que estar más ahí pidiendo los libros para que sean cada vez más visibles. Lo mismo estamos en El Péndulo, lo mismo estamos en Casa del Libro, que tiene 12 sucursales. Nosotros estamos en 12 sucursales, estamos en un lugar de La Mancha, en Polanco. En fin, ya estamos en librerías, en más espacios. También estamos en la biblioteca, como yo les decía, en la Vasconcelos. Próximamente van a estar nuestras novedades también, que quiero aprovechar para mencionar que vienen novedades buenísimas. Tenemos a Simona Solórzano, que es extraordinaria, ilustradora, a Arturo Morfín, que se está estrenando como poeta con una obra extraordinaria que se llama Mudanzas. Este libro es precioso. Tenemos también nuestro primer número dirigido a infancias trans, creado por, como parte de esto de Semillas de Mango, también tenemos estos autores que lo mismo, en términos de tener la voz, bueno, ahí están esas voces que debemos conocer. En fin, todo esto sucede también porque hay que ir con paso firme. Ustedes también, como el bello proyecto que tienen, Armando como escritor, que también escribes para niños, que tienes obra, pues que debe ser difundida también. Sabemos que cuesta trabajo, nunca es fácil, pero siempre es un placer, ¿cierto? Es un placer, nunca me voy a quejar de esto porque amo lo que hago, en serio.
Es una ventaja que tenemos los que estamos aquí, ¿no? Que amamos lo que hacemos. Yo te iba a preguntar, Varinia, una cosa que se vuelve muy importante hoy en día en el mundo editorial, porque está bien, tienes esta distribución ya en algunas librerías o en muchas de las librerías de la Ciudad de México, pero ¿qué pasa con la difusión digital y la difusión por medio de correo, ¿no? A hacerle como Amazon, que tu libro llegue a Hermosillo, que los libros lleguen a Mérida, que los libros lleguen a cualquier parte, no solo a México, sino del planeta.
Sin duda, esa parte es de las más difíciles. difíciles de nuestra tarea. Aún somos un poquito imperfectos en eso. Estamos trabajando por mejorarlo y aprovechar más estos canales que ya hay. Actualmente tenemos, además de todo lo que les mencioné y las ventas en ferias, tenemos también nuestra página de ventas. Y nosotros hacemos los envíos a quien nos los solicita. Se puede pagar a través de la página y se hace el envío en www.editorialmangomanila.com. Y sin duda, estamos descubriendo también estas otras formas que ya están muy trabajadas. Muchas veces los autores nos dicen, ah, yo quiero estar en Amazon. Bueno, pero también creo que es importante que sepan que hay maneras tan diversas, tan amplias de trabajar, ¿no? El e-commerce, ¿no? Se llama la venta a través de internet. Uno elige el libro, te lo mandamos, en fin. Nosotros estamos por entrar también con algunos de nuestros títulos a este sistema de distribución bajo demanda, es decir, que estás viendo el libro, lo eliges, se imprime y te llega. Y ahí ya no lo hacemos nosotros. Nosotros estamos inscribiendo nuestros libros con otros portales, con otros proyectos que se dedican a eso. Entonces, pues sí, también eso es muy bonito en este ejercicio de tener una editorial. Nosotros siempre decimos, bueno, no, nosotros no somos los vendedores. No olvidemos que somos los editores. Lo que sabemos
Exacto.
hacer mejor es editar. Entonces, ya en esta etapa post-pandemia, se han florecido muchos proyectos muy buenos y muchas empresas que están trabajando muy bien el e-commerce, ¿no? La distribución que programas desde internet. Entonces, bueno, pues con esto esperamos llegar a más público, por supuesto.
Claro, y el libro digital, hoy que todos los chavos andan con sus teléfonos leyendo.
No, con el Kindle, ¿no? Famoso. Sí.
El Kindle. Sí, sin duda vamos a llegar a eso. Actualmente ya digamos que tenemos un par de títulos que ya están programados para entrar pronto como digitales, porque el propósito era tener los 3 años en venta de libro impreso y a partir de los 3 años también empezamos a venderlo como digital. Es un libro que nos han pedido bastante, que por cierto, ahí saludo a otro de nuestros autores que no mencioné, Alfredo Salomón, muy querido, que tiene mi hijo. Tiene un dinosaurio, ha sido un hitazo y nos lo piden mucho. Entonces decidimos que vamos a hacer en su segunda etapa, digamos, después de sus 3 años que ya están por cumplirse, vamos a hacer ya la venta del libro digital. Que además, este libro, que es muy bello, está bellamente ilustrado por Eric Olivares y forma parte de esta colección de libros valientes. Es un libro que habla sobre la separación y la alienación parental. Este libro cuenta con un corto animado que ha ganado menciones honoríficas por todo el mundo. De verdad, tiene tantas que yo perdí la cuenta. Ha tenido unas distinciones y una aceptación buenísima. Ya ha estado en Monterrey, en París, en Corea, en donde a ustedes se les ocurra, siempre ha ganado menciones honoríficas y ya algunos premios en Taiwán. Es un corto muy especial, muy, muy entrañable. Entonces, pues miren, ahí sigue. Lo digital va en camino. Estamos por también haciendo unas animaciones de una pequeña colección de Tayel Cuenta, que ahora va a ser Tayel. Primero era Tayel Abre, este pequeñito que empieza a dar sus primeros pasos en el mundo, ahora va a ser Tayel Cuenta. Entonces, este ya es un personaje que va también a hacer animación digital, ¿no? O sea, va a estar en ambos formatos.
Perfecto. Todo como se mueven los tiempos el día de hoy y como demandan las audiencias, ver diferencias en los materiales, ¿no?
Así es.
Valinia, ¿dónde te encuentra la gente para preguntas, para invitar a Mango Manila, a escuelas, a lugares donde los puedan ver? ¿Dónde encuentran todo el catálogo de Mango Manila?
Muchísimas gracias, mi querido Armando, por darme este espacio para divulgarnos. Estamos en www.editorialmangomanila.com. Ahí aparece nuestra página web con nuestro catálogo, precios, ahí se puede hacer la compra, más información sobre nosotros. Ahí mismo están los vínculos para redes sociales. Y si quieren escribirnos por un correo directamente a contacto@editorialmangomanila.com. Ahí estamos a sus órdenes.
Perfecto. Alex, tus redes sociales.
Sí, bueno, no, ya no es mi ex, que es este Twitter, ex Twitter, arroba 512-Ale.
Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, me niego a decirle ex, como arroba cernícalo. El Twitter del programa es arroba charla cualquier uno, nuestro correo charlapodcast1@gmail.com, nuestro WordPress charlacualqueira.wordpress.com y Varinia, yo no tengo nada más que agradecerte, felicitarte por esta gran labor de crear una editorial tan sabrosa como Mango Manila, tan llena de títulos, tan llena de mucho coraje para este mundo y este país que quienes no somos tan optimistas sabemos que cuesta mucho que los chavos lean y que dejen el maldito fútbol por un libro. Si ellos juegan fútbol está bien, pero si lo ven ya no está bien. Y claro que te estaremos invitando a nuevas charlas a lo largo de este año. Yo creo que podemos volver a tocar base antes de la FIL de Guadalajara para que nos cuentes cómo se están preparando para ir a Guadalajara este año. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Déjenos comentarios para saber qué otros temas les gustaría que tocáramos. Muchas gracias a todos y nos oímos la próxima semana.